Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
Como todos los miércoles tenemos esa reunión que le llamamos un poco familiar, un poco de confianza, el podernos sentar en la mesa del Señor y poder compartir la palabra o compartir lo que Él ha dejado escrito para que nosotros conozcamos cuáles son sus propósitos para nosotros. Y bueno, hoy estamos a día 3 de enero de 2024 y antes que iniciemos, pues quiero darles a todos mis mejores deseos para este año 2024, que todas las cosas que ustedes tienen planeadas hacer para este año, todas se cumplan al pie de la letra. Y bueno, con la ayuda de Dios, yo creo que todo podemos cumplirlas y salir adelante en todas las cosas que tenemos. Bien, sean todos bienvenidos, todos aquellos que nos están viendo desde YouTube y desde Facebook, sean bienvenidos también. Felicidades por este principio de año. Y bueno, pues a cuidarnos todos, a cuidarnos, a seguir adelante. Yo he estado pensando muchas cosas acerca de la vida y realmente vemos muchas personas que ya no quieren vivir, no quieren estar de piedra, no soportan más. Y bueno, hay situaciones realmente, de situaciones a situaciones, pero mientras tengamos nosotros salud y buen ánimo, pues digamos bienvenido el nuevo día que Dios nos da. Y bueno, pues espero que todos tengan ese sentir de querer vivir, de querer estar, de querer salir adelante, de buscar realmente pues a Dios y de buscar los propósitos que Dios tiene para ti. Sí, y bueno, pues Dios tiene siempre propósitos buenos, tiene un pensamiento bueno hacia ti y Él desea que en todo prosperes y todo te salga bien. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y bueno, siempre y cuando estemos metidos en su voluntad y metidos en sus planes, pues Dios cumplirá sus propósitos. ¿Cuándo? Hasta que el Señor nos levante, el Señor sabe cuándo, qué día y por qué. Así que, pues, que se haga su voluntad. Bien, hoy vamos a empezar un tema diferente. El propósito de Dios al hacer la humanidad, al hacer el mundo y las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día. Y bueno, ahorita me acordé de un versículo que está en Malaquías. Quiero buscárselos. Y bueno, después vamos a orar y vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor quiere compartamos hoy. En Malaquías capítulo 2, y bueno, una de las cosas que me queda muy, muy grabados en mi corazón con respecto a lo que Dios ha dispuesto para el hombre, una de las cosas importantes que debemos de conocer es que Dios tiene un corazón de padre y que como todos nosotros a veces quisiéramos tener muchísimos hijos, amarlos a todos y darles todo lo mejor a cada uno de ellos. Y Dios tiene un corazón de padre y tiene muchas cosas preparadas para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan, porque Él quiere que tú estés con Él. O sea, Dios quiere que tú estés con Él. Y bueno, dice en el capítulo 2, versículo 13, no hizo él uno, habiendo él en él abundancia de espíritu. Y eso quiere decir, bueno, no, dice él, no hizo, nos hizo uno en el matrimonio, uno solo, una sola carne, con el propósito, dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios busca una descendencia para él. Igual que creo que cualquiera de nosotros que nos casamos y tenemos un matrimonio, queremos una descendencia, queremos tener hijos, queremos tener la bendición de poder guiarlos y poderlos llevar y poderles dar y buscar en nosotros el amor fraternal, el poderles proteger, el poderles cuidar durante mucho, mucho tiempo. Y eso es lo que Dios tiene, dice, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardado pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Y bueno, yo realmente ese versículo me gusta muchísimo, el pensar en que nuestro Padre busca una descendencia y que Dios ha escogido al hombre, un propósito para el hombre, es que Dios quiere hijos para él y que nosotros tenemos que cumplir ese propósito dentro de nuestro matrimonio legalmente, como Dios lo ha establecido. Y bueno, eso es algo que pues creo que vale la pena comentarlo en este estudio, aunque vamos a ver otras cosas, pero me acordé ahorita de este versículo, hablando de los propósitos de Dios para la humanidad. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a compartir esto que hoy vamos a ver. Padre, muchas gracias, Padre, porque hoy, esta noche, 3 de enero, Señor, mi Dios, es una bendición, Padre, poder estar aquí de pie, Señor, estar aquí, Padre, compartiendo tu hermosa palabra, ese tiempo contigo. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, mi Dios Padre, esta palabra que hoy vamos a compartir. Señor, que sea tus propósitos, que sea tu voluntad, el que nosotros, mi Dios Padre, estemos aquí escuchando este mensaje, Padre. Sé tú con nosotros y sé tú bendiciendo nuestras vidas, Padre, y tu Espíritu Santo complete su obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero empezar con 3 versículos. Realmente esos 3 versículos yo los añadí del estudio. El primero está en Isaías 45:18. En verdad, tenemos que pensar esto porque Dios hizo toda la creación. Todo lo que hay alrededor nuestro, las estrellas, la luz, la luna, el sol, el agua, el aire, la tierra, los animales, los frutos, los vegetales, los peces del mar, las bestias del campo. Todo lo hizo Dios para dejarlo en la tierra y que el hombre señorease sobre la creación, ¿sí? Y bueno, todo lo hizo para que el hombre tuviera el ambiente, tuviera el lugar, mejor lugar para vivir, para procrear, para darle una descendencia a Dios. Y bueno, por eso Dios hizo la tierra. En Isaías 45:18 dice, porque así dijo el Señor que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, la creó para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Dice, así que la tierra fue hecha para que fuera habitada por el hombre. ¿Sí? No hay otro lugar donde el hombre puede estar o subsistir, sino solamente en la tierra, ni en la luna, ni en el Marte, ni en Júpiter, ni en ningún lugar, va a haber el ambiente, la atmósfera y todo lo necesario para que nosotros podamos vivir. Así que Dios hizo la tierra y puso al hombre sobre ella para que el hombre habitara en la tierra. En Efesios 1:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo apunté ese versículo porque me llama la atención de que Dios siempre se antepone o se adelanta a todos los eventos y dice que Él ya preparó todas las cosas para que andemos en ellas. La tierra fue para que la creó para que fuésemos habitadas, para que fuese habitada por el hombre, para que estuviéramos ahí, pero también Él preparó obras para que nosotros andemos en ellas. Dios dijo al hombre, el hombre, ve y cuida la tierra, ve y labra la tierra, ve y hazla prosperar, y además cuida a tu esposa, no la dejes, ten cuidado, y bueno, no coman de este fruto y no hagan esto y el otro. Bueno, Dios de antemano puso todas las cosas en claro ante nosotros para que nosotros andemos en sus obras, en las cosas que Él quiere, y nos ha hecho donde poder andar en esas obras que Él había hecho de antemano, sino empezamos a caminar en obras de Satanás, en obras que también Satanás había hecho para que nosotros fuésemos sus aliados o fuésemos esclavizados por Él. Bueno, ese es, vamos, es punto y aparte. También en el Salmo 115:15 dice esto: benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y dice el versículo 16, los cielos son los cielos de Dios, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Qué interesante, ¿no? Que Dios hizo la tierra para ser habitada, Dios hizo obras para que anduviésemos en ellas, Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que tuviéramos, para que fuésemos completos y pudiéramos entendernos con Dios en un aspecto espiritual, es tener una relación espiritual con Él. Y después dice que nos ha dado la tierra a todos los hijos de los hombres para que habitemos en ella. ¿Es cierto todo eso? Bueno, vamos a empezar hoy por ver primeramente lo que es la Trinidad de Dios revelada. Dios nos revela que Él es tripartita, o sea, es una Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde un inicio, Dios establece que Él no es uno solo, aunque vamos a ver algunas cosas que pues nuestras creencias monoteístas de un solo Dios, bueno, a veces no concuerdan con algunas situaciones como esta que vamos a estar viendo. Y en Génesis 1:26, si vamos al libro de Génesis 1:26, entonces, fíjense bien, entonces dijo Dios, ahí se dice Dios como un solo ser, ¿no? Dios. Y dijo Dios, no había nadie sobre la tierra, no había ni un solo hombre, nadie. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y se nota claramente que Dios está hablando con alguien, ¿no? Que hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, lo que Dios nos está revelando realmente es que Dios es Elohim, o es un nombre plural, y es dioses o Dios haciendo una una trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso nosotros ya lo hemos entendido y lo hemos estudiado porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, es Dios Hijo está representado en Cristo, Dios, el único Dios que está representado en el Dios Padre, y el Espíritu Santo que está sobre todos nosotros, que es el poder de Dios manifestándose por su palabra, que es de Cristo. En Génesis 3:22, y dijo Dios, o dijo Jehová a Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome él también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. O sea, Dios diciendo que ahora el hombre que ha desobedecido a Dios, que ha tomado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y dice que ellos conocían, Dios conocía, diciendo aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo eso. Y bueno, eso nos revela realmente algunas situaciones. Dios es tripartita, ¿sí? Están los tres unidos en uno solo, y que, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que también somos tripartitas, somos carne, alma y espíritu, ¿sí? En Mateo, vamos a ver revelado, vamos a ver algunas situaciones que dice la palabra con respecto a esto. En Mateo 3:16, es un hecho o una situación que se presenta después de que Jesús fue bautizado. Dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios Hijo, o sea, Dios dijo el Padre, este es parte de mí, y en él tengo complacencia, ¿sí? En ese incidente, las tres personas de Dios son vistas claramente, el Dios Padre, ¿sí?, que habló, el Espíritu Santo que descendió sobre Jesús como una paloma, dice, semejante, y el Hijo amado, que es Jesucristo, ¿sí? Un Dios tripartita, un Dios que son tres personas en una. Y realmente esto presenta un poquito de dificultad a muchos de nosotros, que pues siempre que pensamos que Dios es Dios uno solo, monoteístas, y que bueno, que solo hay un Dios, y eso pues trae un poco de confusión. Los hombres durante siglos han procurado realmente explicar este tipo de situaciones que se presentan como Dios es uno, porque en Deuteronomio 6:4 dice esto, oye Israel, hablando Dios en al pueblo, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, Jehová uno es. Y bueno, aunque se revela en tres personas, pero es uno. La Trinidad de Dios nunca puede ser explicada a satisfacción de nuestra curiosidad carnal. En verdad es así. Y bueno, esto no modifica en nada realmente el poder de Dios en tu vida o en la vida de cada uno de nosotros. A veces pensamos, bueno, las cosas reveladas son para que nosotros las vivamos, pero las que no son reveladas, pues son para que las cosas secretas, pues son cosas que le pertenecen a Dios y punto, y ya, hasta ahí queda la cosa, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna forma, Dios nos explica también a través de su palabra que somos esas tres partes, alma, cuerpo y espíritu, y bueno, siempre hemos explicado que normalmente lo que son las cosas como Satanás las ha presentado y nos ha dominado, que la carne es la que está en contacto directo con las cosas del mundo, y que nosotros las hemos decidido así, ¿sí? Que las cosas del mundo sean las que dirijan nuestra carne y también estimulen a nuestra alma o nuestras emociones, y el espíritu queda totalmente apagado, se no cuenta. Entonces, lo dejamos ahí apachurrado, cuando nosotros deberíamos de estar siendo dirigidos por Dios, no por el mundo. Y esa lucha la van a encontrar mucho en la Biblia. En la Biblia dice que las cosas del mundo, ¿sí?, no le pertenecen a Dios, que las cosas del mundo nos llevan al pecado y que tenemos nosotros que vivir en el Espíritu. Pero ¿cómo es que vivimos en el Espíritu si estamos dejándonos esclavizar por el mundo? Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatarnos de ese problema. Jesús vino a darnos vida y vida en el Espíritu para que nosotros tengamos esa comunión directa en el Espíritu y sometamos al alma, sometamos nuestras emociones, tengamos dominio propio y no digamos, vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Vamos a hacer lo que la carne quiere. Y bueno, la carne quiere que tengas vergüenza, que tengas pecado, que tengas problemas. El mundo quiere que Satanás quiere matarte, quiere robarte, quiere destruirte. Y que tú no disfrutes y no señorees sobre la creación, sino que tú te sometas a las cosas creadas, ¿no? Y bueno, eso es algo que tenemos que ver, cómo invertir esa situación. Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que hay una Trinidad, que Dios ha creado todas las cosas y que podemos examinar algunas ilustraciones de la creación de Dios, como está en Romanos 1:20. Esto es tremendo, ¿no? Lo que hay en sí, en ocultas en el mundo, y que siempre tratan de engañarnos de alguna forma para sensibilizar nuestras emociones y caer en problemas, ¿no? En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, fíjense bien, las cosas que a lo mejor tú dices, no, es que no veo a Dios, no lo veo. ¿Dónde está Dios, no? Como mucha gente lo dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cómo puedo yo palparlo? ¿Cómo puedo yo entender que hay Dios? Pues dice Dios que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde pensar que Dios hizo todas las cosas para que el hombre habitara en el mundo y tuviera ese ambiente. Ya lo estuvimos tratando eso. Dice que a través de las cosas creadas podemos nosotros darnos cuenta claramente que hay Dios. Dice, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa, la verdad. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó las estrellas? ¿Cómo las estrellas tienen influencia sobre la vida del hombre? ¿Cómo es que Dios creó todas las cosas que tengan influencia sobre la tierra, donde la tierra iba a ser habitada por el hombre y que él se iba a enseñorear de toda la creación? Es algo increíble esto, porque después, más adelante de Romanos, pues dice todo lo que el hombre ha pensado. Dice que cómo es posible que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se hicieron necios. ¡Wow! Y luego, ¿para qué le sigo adelante? Las cosas que siguen adelante son cosas tremendas, ¿sí? Donde dice que cambiaron la gloria de Dios por semejanza de hombre corruptible, y que también El hombre fue entregado a los deseos de sus corazones, deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Creador. Y dice, porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Bueno, es algo así. Hay dos cosas. Te dejas dominar por las cosas externas del mundo, o quieres tener una vida espiritual en lo que es una relación con Dios y dejar que Dios influencie en tu vida y caminar en la verdad y no en vergüenza. ¿Sí? El hombre, Dios nos hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre está compuesto también de tres partes. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y lo que estamos viviendo el día de hoy es cómo es que el cuerpo es influenciado por las cosas externas y estas han penetrado en las emociones o en el alma. El alma es lo que tú eres, es tu persona, es cómo piensas, es cómo actúas, es lo que te deja dominar en tus emociones. Y bueno, eso tenemos que tener mucho cuidado, porque el alma, finalmente, si la dejamos caminar como ella quiera, pues va a haber problemas y se va a meter en hechos vergonzosos. Así que no dejemos que las cosas externas nos influencien de tal forma que el alma sea sometida a esclavitud por el pecado, por el Satanás. Pero Jesús vino a darnos vida a través de su muerte. Él nos vino a dar vida en el Espíritu. Y entonces caminamos en el Espíritu. ¿Y cómo es que hacemos eso? Bueno, lo único que tenemos que hacer es creer que Dios hay y creer que Jesucristo es su Hijo y vino y pagó por tu pecado y por tu maldad y por las cosas que tú has cometido durante tanto tiempo, que es una vergüenza, que es pecado, que es lo que Dios no ha querido. Bueno, Jesús vino a pagar por tu maldad y fue a la cruz por eso, para darnos vida y vida en el Espíritu y vida abundante, vida plena y restaurar las cosas que antes fueron hechas para que nosotros señoreemos. Ya no nos dejemos dominar por las cosas creadas. Dijo que todo había sido sometido a los pies del hombre y ahora las cosas creadas no nos van a dominar. Bien, vamos a ver un versículo que explica esto de que el hombre está formado por tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Hablando Pablo a los tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí ya las cosas se invierten. Primero todo nuestro ser, espíritu, primero el espíritu. Luego el alma y el cuerpo. Así que primero el espíritu es el que va a estar en contacto con Dios. Y luego el alma va a estar sometido al espíritu y el cuerpo ya no va a ser el que mande, sino lo vamos a tener ahí apachurrado. No va a prevalecer primero. Así que dice que Dios nos santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A mí me llama mucho la atención algunas cosas de la Biblia que son tan precisas y las ponen en un orden que debe de ser así, ¿no? No lo ponen en un orden porque así se le ocurrió al escritor, sino porque Dios dirigiendo realmente las cosas para que nosotros entendamos que primero es el espíritu, luego el alma, luego el cuerpo. Y no es como Satanás nos ha mostrado. Primero la carne, luego el alma y luego el espíritu, ¿sí? Así que no es para que Dios las ha hecho así para que no hagamos lo que nosotros queramos, sino que nuestra mente y nuestro corazón realmente tenga una dirección para que andemos en las obras que Dios ha hecho de antemano para que caminemos en ellas. Y que consideremos lo que Dios ha dejado para nosotros, ¿sí? El agua es, miren, así como explicar una tres partes, el agua lo puedes encontrar en tres fases o en tres estados, ¿sí? Y sigue siendo agua, sigue siendo agua. Lo puedes tú encontrar como piedra, ¿no? Como hielo, ¿sí? En un estado sólido y es agua. Lo puedes encontrar en estado líquido y sigue siendo agua. Y también lo puedes encontrar en un estado gaseoso y sigue siendo agua. O sea, es los tres están compuestos de uno solo, de una sola elemento que es el agua. ¿Sí? Y bueno, pues eso más o menos es así con Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Y bueno, aunque parezca un poquito difícil de entender, pero así es. Ahora, el hombre en esos tres estados, primero el espíritu, el alma y el cuerpo, fue diseñado para gobernar. Fue diseñado para gobernar. En Génesis 1:26, cuando ahorita lo leímos, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado para gobernar. Una de las finalidades por las cuales Dios creó al hombre, lo creó para gobernar, para señorear sobre la tierra. Y bueno, esa herencia ha sido transmitida a través de toda la humanidad. El hombre y la mujer que tuvieron señorío sobre toda la creación como matrimonio. En el Salmo, vamos a ver el Salmo 8:4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Dice el versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y luego dice el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sabes? Tenemos que entender que no le dio la autoridad sobre la tierra a los ángeles, que podían ser superiores en muchas cosas, más superiores que el hombre. O sea, con menos limitaciones que el hombre. Pero no le dio la autoridad a los ángeles sobre la tierra, se lo dio al hombre, a nosotros. Por eso dice, aunque lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. A los ángeles no los coronó así, sino a nosotros. Lo hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios hizo toda la creación para el hombre. Para nosotros, es que interesante todo esto que estamos viendo, realmente es muy, 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 muy interesante cómo Dios en su palabra nunca se contradice y todo lo tiene en toda la extensión de la Biblia, ¿sí? Lo dice y lo redice, ¿no? Muchas veces. Dice esto. En el capítulo 2, Hebreos 2:8, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. hablando del hombre, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro que no, porque nosotros hemos perdido esa autoridad. Y bueno, las cosas que Dios había puesto bajo nuestra autoridad, nosotros, pues, en un engaño que tuvo Adán y Eva, en ese momento Satanás lo engañó y le quitó la autoridad al hombre. Bueno, todo fue sujetado bajo los pies del hombre. Eso no fue exclusivamente para Adán y Eva, sino también para toda su descendencia. O sea, Dios estaba hablando de señorear, el hombre iba a señorear sobre la creación, no solamente a Adán y Eva, sino toda la descendencia y todos los hijos que Dios buscaba para él, iban a señorear sobre la creación. Y bueno, esa herencia le pertenece a toda la humanidad, a todos los que tuviéramos la imagen y semejanza de Dios. Quiero decirte, tú que me estás escuchando, los que están aquí, adelante, aquí en este auditorio, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y que toda esa promesa que Dios hizo a Adán y Eva nos pertenece también a nosotros, porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Solamente tenemos que reinvertir las situaciones con respecto al espíritu. Bueno, Adán y Eva eran gobernantes juntamente con Dios. Ellos representaban realmente un reino expresado en la familia y en el matrimonio. Desde un principio Dios estableció al matrimonio y a la familia como sus herederos y como quienes iban a gobernar juntamente con Dios. Y realmente todo esto se ha perdido un poco, porque Dios quiere realmente que nosotros restauremos nuestros matrimonios, restauremos nuestras casas. Y a veces vemos cuántos pleitos y cuántas situaciones se levantan para deshacer lo que Dios ha hecho. Entonces, no nos dejemos engañar por ninguna situación y nos levantemos en victoria y digamos, Dios tiene razón. O sea, Dios no se equivoca, Dios tiene razón en lo que Él estableció, y nosotros queremos cambiar las cosas a nuestra forma, y no puede ser. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos, vamos a 1 de Pedro capítulo 3, dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y bueno, tenemos que ser, dice, finalmente tenemos que ser del mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¡Wow! No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser para que heredáis bendición, ¿sí? Así que hay cosas que debemos de entender, que gobernar o gobernantes o gobernar junto con Dios en la creación es la familia y es el matrimonio como base principal de nuestro señorío sobre la creación, ¿sí? Entonces no podemos cambiar las cosas. Fuimos hechos así. El hombre pues va y se fatiga y se cansa y va y hace que la tierra produzca, lleve el alimento. Bueno, y los dos, cuando están juntos los dos, bueno, hacen una función de fructificar juntos. O sea, dar frutos juntos. Y no hablando de hijos, sino frutos es llenarse de paz, ser amigables, compasivos, misericordiosos, llenarse de frutos buenos, frutos de tolerancia, de dominio propio, de poder convivir juntos, de tener un amor fraternal y también el multiplicarse, que es la parte de la función del matrimonio, que Dios quiere una descendencia para Él, hijos para Él, que Dios tiene un lugar preparado para que nosotros estemos eternamente con Él en el cielo. Así que, pues, es parte de su plan perfecto para la humanidad, para todos nosotros, que establezcamos que el matrimonio es fundamental en la creación. El convivir y guardar es fundamental, y que la mujer tiene que una función de ser coheredera con Dios, de dar hijos, pero también nosotros juntos como matrimonios tenemos que fructificar y tenemos que evitar todos esos tipos de cosas como el devolver mal por mal o maldición por maldición o cosas que muchas veces pasan como revanchismo, ¿no?, dentro del matrimonio. Tenemos que pensar bien las cosas, no alocarnos, ¿no? Pensar y ver realmente lo que Dios está hablándonos y decir, bueno, alguien tiene que poner el de su parte para ser tolerantes y para poder llevar en paz la fiesta, ¿no? Llevar en paz nuestro matrimonio como Dios lo quiere. Sí, tenemos un dominio compartido. La palabra de señoré, bueno, es claramente visible que es un dominio compartido para el hombre y la mujer, para todos aquellos que también sean la descendencia del hombre y la mujer, que somos nosotros hasta el día de hoy, de Adán y Eva hasta el día de hoy, toda una descendencia en la cual Dios nos dice que tengamos que señorear, aunque ahorita por principio es señorear sobre Satanás y señorear sobre el pecado y señorear sobre todas las tentaciones que Satanás quiera poner en contra nuestra. Y bueno, vamos a tratar de tener una clara distinción entre el deseo satánico que quiere reinar sobre nosotros y la autoridad bíblica o compartida con Dios para poder llevar una vida plena y abundante, ¿no? Así que hay que definir eso, ¿sí? Siempre debemos mantener una clara distinción entre el deseo satánico, porque Satanás quiere que tú reines, seas como Dios y no tomes en cuenta a Dios. Ese tipo de autoridad, autoritarismo o ser como tú quieras, que nadie te diga absolutamente nada, aunque sabes que las cosas que estás haciendo van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? O vivir bajo la autoridad compartida con Dios, ¿no?, y ser imagen y semejanza de Dios. Satanás siempre ha querido ser como Dios. En Isaías 14:13-14, habla acerca de ese ser Satanás, cuál es su deseo y qué es lo que él quiere. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi reino o mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que Satanás ha querido hacer. Y fíjense bien cómo esto que leímos ahorita, vamos a verlo en Génesis capítulo 3, cuando Satanás le dijo a la mujer, bueno, desde el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es igual, ¿no?, lo que dice en Isaías acerca de Satanás, y decía él, y seré semejante al Altísimo. Y entonces le dijo a la mujer, ¿sabes qué? vas a ser como Dios. Y es el deseo del dominio por otro, dominar a otro, de estar separado de otros, de poderse rebelar en contra de otros, de sentirse con autoridad sobre otros. Es el deseo satánico, carnal y perverso, ¿no? De esos reyes, o sea, esas gentes que emergen como unos autoritarios o como gente dominante sobre un pueblo y no señorear junto con un matrimonio y junto con una descendencia, ¿sí? El desear el reino que emerja de las tinieblas, ¿no? De algo cruel. Y bueno, realmente nosotros decimos, bueno, yo quiero reinar juntamente con Cristo. Y eso va a depender mucho de nuestra relación como matrimonio, de conservar nuestro matrimonio, de cuidar de él. Y bueno, muchas veces a algunos de nosotros, en verdad, hemos cometido, yo digo, bueno, hemos cometido muchas errores, tal vez por ignorancia o por lo que sea, por engaño de Satanás, pero quiero decirte que siempre Dios nos da oportunidades. Si tú tienes un problema como eso de a lo mejor te has divorciado, a lo mejor te has separado y has caído en alguna situación como estas, bueno, yo te quiero decir que a pesar de todas las cosas, tú, cada uno de nosotros, yo, mi vida, he cometido muchos problemas, muchos fracasos, he tenido muchos fracasos y muchos problemas de pecado, pero Dios me ha sacado adelante siempre, porque quiero reinar con Él, quiero estar con Él, y yo sé que el tener las cosas alineadas a su voluntad es lo que me va a permitir reinar con Él. ¿Sí? Es mi deseo de un reino que emerja de la unión con Cristo, en obediencia y comunión con Él, en su cuerpo, en su iglesia, en los lugares que Él ha dispuesto, lugares correctos conforme a la Escritura y conforme a todo lo que ya ha estado establecido para que andemos nosotros en ellas. ¿Sí? No fuera de la iglesia, no fuera de lugares que diga, ah, no necesito yo de nadie, no necesito la iglesia, no necesito estar ahí, ni siquiera me necesito congregar, yo acá me la llevo solo. ¿Sí? No es así, no somos de llaneros solitarios, tenemos que venir en pareja con nuestra familia juntos. El propósito de Dios es de que seamos un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo igual que Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo cuerpo. Nosotros seamos un solo cuerpo en Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que, pues si nosotros somos un cuerpo en Cristo, estamos junto con Él, vamos a reinar con Él, de esa manera pues va a fluir en nosotros una cantidad de poder espiritual, o sea, lo que necesitamos precisamente para poder señorear sobre todas las cosas que quieren dominarnos a nosotros, ¿sí? Y bueno, pues eso va a ser de gran provecho para nosotros. En Hechos capítulo 4, versículo 33, Hechos 4, 33, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sí? En busca del poder de Dios para satisfacer nuestros motivos egoístas conducirá al desastre espiritual. No podemos buscar a Dios para satisfacer nuestros motivos egoístas, sino realmente estar juntamente con Él, con Cristo, reinando con Él. Y bueno, dice que se manifestaba con gran poder y daban un testimonio claro acerca de un cambio de vida que ellos decían en aquel entonces tener, porque Jesús se había manifestado en sus vidas, ¿no? Vamos a anotar algunas cosas. Vamos Moisés. Moisés compartió la autoridad, igual que Jesús, Dios comparte su autoridad con el hombre. ¿Sí? Moisés rehusó tener el poder de Dios para sí mismo. Él pudo haberlo tenido para él y salir adelante en todo. Sin embargo, cuando hubo problemas en el pueblo, por el pecado del pueblo, Dios había dispuesto ya aniquilar al pueblo por su desobediencia y Moisés intercedió a favor del pueblo porque sabía que era parte de su vida. En Éxodo capítulo 32, vamos a Éxodo, Moisés decía, Dios, ¿cómo vas a aniquilar este pueblo? ¿Qué van a pensar nuestros enemigos de nosotros que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto? No, Señor, tenemos que ir juntos. No digas que lo vas a aniquilar y que yo voy a salir adelante solo. ¿Sí? Entonces, Moisés intercede por ellos, dice Dios, bueno, en el versículo 31 voy a leer. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego que este pueblo que ha cometido es un gran pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego, dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Pues ve pues ahora y lleva a ese pueblo a donde te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Así que él siguió adelante y bueno, intercedió en ese momento por el pueblo y bueno, pues salieron avantes. En Deuteronomios capítulo 9, Deuteronomios 9, unos libros adelante, capítulo 14, Dios hablándole a Moisés dijo, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y entonces pues fue cuando él dijo, no quiero que me, si tú vas a hacer eso, quítame a mí de ese libro de la vida y déjame con el pueblo, ¿sí? Ok, los reyes, fíjense, Moisés, él estaba junto con Dios y bueno, él tenía realmente esa facultad. Yo digo, bueno, este hombre, un solo hombre, guiando a una libertad a más de 1,500,000 de personas en un desierto sin nada. Él solo. Y Dios con él, pues. Dios juntamente con él. Los reyes no comparten su autoridad. Los reyes nunca fueron la perfecta voluntad. Nunca quisieron hacer la perfecta voluntad de Dios para gobernar. Porque les ganaba la soberbia, les ganaba la autoridad y pues no vemos cómo los reyes no son tan buenos en cuestión de autoridad porque pues se enseñorean del pueblo, ¿no? Hay unos hombres que también Dios los eligió y fueron líderes que ayudaron a liberar el pueblo, como Gedeón. ¿Sí? Gedeón, pues él dijo, no, pues yo no me voy a enseñorear, yo no quiero ser señor del pueblo, ¿no? Pero si tú me escoges, pues dame una muestra, haz algo que yo pueda verificar que en verdad quieres que yo lo haga. Entonces, bueno, puso varias pruebas a Dios para que le contestara eso. Y bueno, Gedeón, le dijo al pueblo en Jueces capítulo 8, versículo 23, mas Gedeón respondió en Jueces 8, 23, Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Es así como debe ser. Y bueno, finalmente cuando se puso un rey, Dios le dijo, se rebelaron en contra de Samuel y fueron, todo el pueblo fue al profeta Samuel, que era quien realmente era el mediador entre Dios y el pueblo, como una autoridad espiritual. Entonces fueron todos los del pueblo y dijeron: Samuel, ya no queremos que tú nos gobiernes, danos un rey como todos los pueblos que están alrededor nuestro tienen un rey. Y entonces, pues lo que pasó fue también ahí en ese momento se rompe el señorear juntamente con Dios, como Dios lo ha establecido. Familia, hombre, hijos, señorean juntos. Entonces, en 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, Samuel se puso muy triste cuando le dijeron eso. Entonces, Dios le dijo a Samuel: oye la voz de este pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Imagínense, Dios sabe todas las cosas de antemano. Y Dios no estableció que anduviéramos en ese tipo de autoridades sobre nuestras vidas, como son este tipo de gobernantes que solamente aplastan al pueblo. Sino él durante mucho tiempo lo que hacía es, había sacerdotes o profetas que eran los que hablaban al pueblo de parte de Dios y decían: hey, están desviando de lo que Dios ha establecido, regresen al camino, hagan esto. Pero no, ellos querían un rey como todos los pueblos tenían un rey. Es el mundo, ¿no? Bueno, sucedieron cosas increíbles ahí, pero esa es la historia. Jesús compartió su autoridad también. Él les dio mucha alegría poder llevar a sus discípulos a que pudieran junto con él, pues, señorear o tener la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y para hacer muchas cosas. En Lucas capítulo 9, versículo 1, dice: habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sí? Eso, pues, vemos realmente que eso fue cierto y así fue como empezamos nosotros a retomar el camino correcto a través de Jesús. A través de Jesús señoreamos. ¿Sí? Y bueno, tenemos todas las cosas en abundancia, una plenitud de vida es la que nos da Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 1, dice: después de esas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y a todo lugar donde él había de ir. Y luego les dice en el versículo 9, id y sanad a los enfermos que en ella haya, decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí? Esto es lo que el Señor quiere. Así que la autoridad que Dios nos da a través de Jesús es esto, sanar a los enfermos, predicar las buenas nuevas de salvación al mundo entero, de que hay una forma de entrar o llegar a Dios, que es a través de Jesucristo. Así que los creyentes, bueno, compartían el dominio o compartimos el dominio que el Señor nos ha dado para llevar esas palabras que Dios nos da con toda la autoridad que viene de parte de Dios y del Espíritu Santo para convencer al hombre a través de su palabra de que Jesús vive y que Jesús resucitó de los muertos y que Él venció, venció. En Apocalipsis 3, 21, dice, al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono. Jesús compartiendo su trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? ¿Qué palabras, no? ¿Qué rey te va a compartir su trono? Pues Dios nos quiere compartir realmente todas las cosas. Para eso fuimos hechos, para señorear juntamente con Él. Los fieles seguidores de Jesús que sufran por hacer su voluntad compartirán juntos de su gloria, ¿sí? Un gobierno compartido que nos protege de todo engaño y de todo aquello que Satanás quiera levantar en contra nuestra. Muchos se descarrían debido a su egoísmo, a su vanidad o a la envidia o algunas situaciones de orgullo, de egoísmo, ¿sí? Que se contradicen con lo que es la palabra de Dios y bueno, y se jactan de un poder personal, o sea, de una decisión individual de ellos de querer gobernar su futuro a través de esas actitudes, y realmente todo eso conduce solamente al engaño, igual que sucedió con Eva, ¿no? Sí, en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer esto. En primera de Timoteo, dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió a transgresión. O sea, ella se rebeló en contra de Dios. Sí, el Espíritu de la verdad hará que nosotros pidamos poder a Dios en forma conjunta. Sí, estamos con Dios, seguimos con Él, estamos protegidos por Él y compartimos juntos el dominio, ¿no? Vamos a, ya casi termino, vamos a Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en el versículo 32, en Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es el milagro que Dios hace, ¿sí? Bien, pues vamos a terminar aquí. Dios nos hizo para señorear. Tenemos que cuidar nuestro matrimonio, señorear dentro de la familia. Es donde Dios manifiesta su gloria. Y tengamos por mucho valor, las cuestiones de la familia. ¿Sí? Y no... que no caiga en saco roto eso, ¿no? Sí, debemos de andar como Él nos dice, sometiéndonos constantemente a su voluntad y resistiendo al diablo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Padre, porque, Señor, hay tantas cosas que decir acerca de tu palabra, mi Dios, y es poco el tiempo, una hora, Señor, pero, Padre, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hagas entender tu voluntad y que, Padre, tú gobiernes, mi Dios, en nuestras vidas y podamos gobernar también, Señor. Señorear, mi Dios, juntamente contigo, Señor. Padre, con nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, levantarnos, Señor, mi Dios, Padre, en el plan estratégico que tú has puesto para nuestra vida de señorear sobre toda tu creación, Padre. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que pasen buenas noches.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.